En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de mayo. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Abrimos una nueva semana, la última del mes de mayo, ya en fase 1, y parece que ya a 18 días de la reanudación de la Liga, porque el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ya tiene claro cuándo quiere que se reanude el campeonato.
Cabe la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido como casi homenaje a esta vuelta y a todo lo que ha ocurrido, de todos los fallecidos y todos los que hay, pues un partido solo para volver ese día. El derbi sevillano, Betis Sevilla. Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11.
11 de junio, 10 de la noche, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Betis. Claro que sin público, pero ese parece el pistoletazo de salida de nuestro campeonato. Afortunadamente, las incertidumbres van dejando paso a deseos posibles y concretos. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. 4 jugadores del Sevilla se saltan el protocolo de la Liga y de la fase 1 de la desescalada.
Ever Banega, El Mudo Vázquez, Ocampos y De Jong participaron en una comida con sus familias con hasta 12 personas, cuando el máximo es de 10 y sin respetar las medidas de seguridad. La mujer de Banega compartió las fotos en sus redes sociales, pero después las borró. Javier Tebas, presidente de la Liga, pide responsabilidad a los futbolistas.
Ya lo de menos es subir la foto. Estamos poniendo en peligro 180.000 puestos de trabajo, el 1,37% del PIB. En esa reunión puede haber un asintomático y todos ahí parece ser que estaban, no sé, bebiendo o fumando de la sisa, no lo sé. La Liga siempre toma medidas, la cosa es que no debe hacer públicas las que no considera, ¿no? Pero evidentemente pueden ser incluso disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente.
Desde hoy se autorizan los entrenamientos con 14 jugadores.
Así lo confirmó también el presidente de la Liga como primer paso para los entrenamientos totales que comenzarán el próximo lunes 1 de junio. Sobre los horarios de los partidos, Tebas aclaró que habrá 2 franjas horarias entre semana y 3 en el fin de semana, reservándose la primera hora de la tarde para los encuentros en la zona norte del país. El rojiblanco Marcos Llorente advierte de que al principio costará poner en marcha la maquinaria.
Bueno, al final nunca hemos estado tanto tiempo parados, que hay que andar con cuidado, ya se ha visto en la Bundesliga el tema de las lesiones, pero bueno, yo creo que es tiempo de sobra. Sí que es verdad que los primeros partidos la gente nos tiene que entender que no va a ser como por ejemplo el día de Liverpool o partidos anteriores, que bueno, nos va a costar coger el ritmo de los partidos y el ritmo del juego.
El aspecto físico preocupa a los deportistas, pero también el psicológico.
Por eso hoy tenemos cita en este partido de la una con el psicólogo deportivo Javier Soriano. También le preguntaremos sobre este asunto a un capitán del fútbol madrileño, Laure, capitán del Alcorcón.
La Federación Española de Fútbol oficializa la resolución de las competiciones no profesionales,
dando a conocer los campeones en segunda B y tercera división y los participantes en las respectivas promociones de ascenso. Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena son campeones de los 4 grupos de segunda división B. El Atlético de Madrid B será el único madrileño representante en los playoffs a segunda. Sus posibles rivales serían Athletic B, Sabadell o Badajoz. El filial rojiblanco, por cierto, ha comenzado hoy los entrenamientos de forma individual. En tercera, proclamado campeón el Navalcarnero.
El Inter Movistar criticó con la profesionalización de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Así lo confirmó en Onda Madrid el director general del club, Javi Lorente, que también se refirió a las dificultades que va a tener el equipo interista para afrontar el play-off por el título, ya que perderá a 6 jugadores que terminan contrato el 30 de junio.
En junio el equipo no podría entrenar al completo hasta que nos quedamos en la fase 3. ¿Cuándo llegará Madrid a la fase 3? No lo sabemos. ¿En julio? Bueno, en julio pues a lo mejor sí, por plazo llegamos, pero está claro que, oye, pues nosotros los jugadores, muchos jugadores acaban con 30 de junio, pues nosotros no podemos forzar a esos jugadores a jugar con nosotros. Entonces nosotros, pues oye, pues jugaremos con los que tengamos para la próxima temporada y tenemos que echar mano de filial, pues lo intentaremos y ya está, no nos quedará otra.
Día clave para el futuro de las competiciones en baloncesto.
Jordi Bertomeu, director ejecutivo de la Euroliga, ha propuesto la cancelación de la competición europea en la reunión que se está manteniendo con los 11 clubes del comité ejecutivo. Y esta tarde se reúne la comisión delegada de la Federación Española para decidir cómo se resuelven los ascensos de categorías. Entre hoy y mañana, además, la ACB dará a conocer la sede definitiva para la celebración de los playoffs por el título.
Y el tenis y el pádel echan a andar.
Desde hoy se permiten los entrenamientos al aire de libre en partidos de dobles y las clases grupales de hasta 10 personas, una medida muy esperada y para la que se han preparado concienzudamente los clubes madrileños, como comentaba en el partido de la Onda Luis Amoroto, presidente de la Federación Madrileña de Pádel.
Estamos todos, bueno, como niños con zapatos nuevos. Los clubes aquí en la comunidad, los clubes de pádel, me consta que los de tenis también, están adoptando todas las medidas necesarias. Hemos insistido mucho desde la Federación de Tenis, desde la Federación de Pádel, no merece la pena correr ahora, darse pasos para luego desandar seis, y sobre todo lo que tenemos que dar es un confianza a los usuarios de que vean que pueden jugar de forma segura, como es lo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo.
Y noticia también de última hora, el exmadridista Iván Elguera acaba de firmar su contrato como nuevo entrenador de Las Rozas en Segunda División B y será presentado el próximo miércoles. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
La economía y que el fútbol pues sea un factor importante para este país.
Pues por ahí arrancamos el partido de la una. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado el retorno de la Liga en consonancia con las fechas que venía manejando en las últimas semanas la Liga de Fútbol Profesional, el espaldarazo definitivo que necesitaba Tebas para seguir adelante con el reinicio de la competición. De hecho, esta misma semana podemos conocer los horarios de las primeras jornadas y lo que sí sabemos es cuál es el partido elegido para abrir de nuevo la competición. Carlos Rodríguez, ya aquí en los estudios de Onda Madrid. Bienvenido de nuevo, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, mejor aquí que en casa.
Preparándote ya para lo que viene, ¿eh? En 18 días comienza la Liga.
Sí, afortunadamente parece que esto ya tiene pinta de que efectivamente, de momento, es imparable, porque todo el mundo ya está, bueno, pues afrontando este tramo, no sé si definitivo, pero de la puesta a punto de los equipos ya para que esa semana que comienza el lunes 8 de junio y que previsiblemente para el inicio o para retomar de nuevo el Campeonato Nacional de Liga tendrá como fecha de inicio, por lo menos eso es lo que quiere la Liga, el jueves 11 con ese partido que sería único, ese derbi sevillano Sevilla-Betis, por aquello de darle, bueno, cierta trascendencia a lo que es la vuelta de la competición.
Así lo decía Tebas en Vamos.
Cabe la posibilidad que el jueves 11 podamos tener el primer partido de Liga, ¿no? Porque sería nuestra ilusión poder tener un solo partido ese día donde jueguen en exclusiva para toda España como casi homenaje a esta vuelta y a todo lo que ha ocurrido de todos los fallecidos y todos los que hay, pues un partido solo para volver ese día, ¿no? El derbi sevillano, el Betis-Sevilla, ¿no? Ojalá se pueda cumplir, que sea el jueves día 11, ¿no?
Jueves 11 de junio, 22 horas, Sevilla-Betis, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, sin ningún otro partido a la vez. Ahí comenzaría la Liga de Primera División para darle fuste, incluso decía como homenaje a los fallecidos el presidente de la Liga, Carlos.
Eso es, sí, sería bueno, pues un gran partido, evidentemente, para retomar, como decimos, la competición. Y ya veremos en qué horarios definitivamente y con qué cambios se van a anunciar ese tipo de novedades, porque evidentemente según vayamos avanzando en el calendario, lógicamente, previsiblemente hará más calor y habrá que establecer unos segmentos horarios para que se puedan disputar los partidos sin comprometer la salud de los futbolistas. Hablaba precisamente Tebas de los horarios que manejan, que van a tener, digámoslo así, dos grupos. Los horarios de partidos que se disputen entre semana, es decir, de lunes a viernes, y luego los horarios para el sábado y el domingo, que diferirán ligeramente los unos de otros.
Nosotros la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00, esa va a ser aproximadamente, eso es entre semana, y los fines de semana, sábado y domingo, habrán tres horarios, 5:00, 7:30, 9:30, 10:00. Pero evidentemente los partidos de la 5 lo que planificamos es que sea en los equipos de la zona cantábrica, ¿no? De la Cornisa Cantábrica.
Es decir, partidos del Deportivo, del Celta, del Racing de Santander, del Athletic Bilbao, de la Real Sociedad. Y, eso sí, él aclaró que si hay una ola de calor en el norte de España, obviamente esos partidos se retrasarían, claro, y no comenzarían a las 5 de la tarde porque sería un atentado contra la salud de los futbolistas. Pero en esos márgenes horarios, en esas franjas, se va a mover la Liga de Fútbol Profesional. Por cierto, que esta semana, previsiblemente miércoles, jueves, por ahí, porque el jueves hay una reunión de todos los equipos de primera y segunda, vamos a conocer los horarios de las cuatro primeras jornadas aproximadamente.
Sí, se va a empezar a hacer público el calendario a mediados de semana, como tú dices, en principio cuatro jornadas. Bueno, es previsible que pronto conozcamos incluso las 9 jornadas de las 11 que restan, las dos últimas, recordemos que tiene que haber horario unificado siempre que haya equipos involucrados en disputa, bien sea del título de liga, competición europea, descenso, etcétera, etcétera. Por tanto, solo se podrían fijar hasta la fecha, como decimos, 9 jornadas, y seguramente, como decimos, a lo largo de la semana ya se puedan ir conociendo las 4 o 5 primeras.
Y desde hoy empiezan los entrenamientos con grupos de hasta 14 jugadores, es lo que ha admitido Sanidad por el momento.
Aumentamos de 10 a 14 con respecto a la semana pasada, esta semana ya podrán hacerlo de 14 en 14, eso sí, los grupos deberán quedar confeccionados de manera definitiva durante toda la semana, los 14 que empiecen hoy deberán trabajar esos mismos 14 durante toda la semana, y la idea es que el lunes próximo, el día 1 de junio, ya puedan toda la plantilla junta realizar trabajo, entrenamiento normal, como es habitual. Eso también lo completaba y lo comentaba ayer el propio Tebas.
No, yo creo que los grupos de manera completa será el lunes que viene, ¿no? Ahora son 14 para esta semana y para hasta el siguiente lunes no haremos un entrenamiento completo. Debemos seguir con máxima precaución en todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Hemos pasado fases muy complicadas en toda esta crisis de la pandemia y no queremos adelantar plazos para nada, ¿no?
Y luego está el caso de los cuatro jugadores del Sevilla, Banega, Ocampos, El Mudo Vázquez y De Jong, que se saltaron las normas el pasado sábado y encima tuvieron la feliz idea de mostrar fotos en la red social Instagram. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en un contexto como este, al tramposo, al inconsciente se le pesca rápido y en la era de las redes sociales más. El caso es que el sábado hacía calor en Sevilla y a cuatro jugadores, Banega, Ocampos, De Jong y El Mudo Vázquez, no se les ocurrió mejor cosa que montar una fiesta. Sevilla hasta hoy estaba en la fase 1, estaban en su derecho, lo que pasa es que se juntaron 12 cuando el límite legal era de 10 personas y además las fotos que publicó ayer la mujer de Banega en Instagram demuestra que estaban juntos y revueltos y que no se guardó la distancia social. Mal montar la fiesta, torpe publicar las fotos, que fueron borradas en cuanto empezó a montarse revuelo a través de las redes sociales. Los cuatro implicados se han apresurado a pedir perdón y a decir que algo así no se va a volver a repetir. La ley prevé multas de miles de euros por saltarse las normas del estado de alarma y luego está lo que dictamine la Liga, que no ha tipificado nada para casos como este. Hay un precedente en Alemania, el entrenador del Augsburgo, Gerko Herrlich, que salió del hotel de concentración para comprar pasta de dientes y que no pudo ni sentarse en el banquillo en el partido siguiente contra el Wolfsburgo por sanción. Habla el presidente de la Liga, Javier Tebas.
La Liga siempre toma medidas. Otra cosa es que no debe hacer públicas las que no considera, ¿no? Pero evidentemente pueden ser incluso disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente. Primero voy a destacar que los jugadores se han arrepentido y han hecho un notificado pues pidiendo perdón, que ya es bastante positivo, porque debemos recordar que los jugadores, el mundo del fútbol, somos ejemplo para la sociedad y tenemos que tener muchísimo cuidado. Hago un llamamiento y una atención a todos los jugadores de ambas competiciones que organizamos, de la Liga de Ligas Madurán, que no podemos hacer estas actitudes. Ya lo de menos es subir la foto. Estamos poniendo en peligro 180.000 puestos de trabajo, es el 1,37% del PIB. En esa reunión puede haber un asintomático y todos ahí parece ser que están, no sé, bebiendo o fumando de la sisa, no lo sé.
En el caso del Sevilla, el próximo choque es el derbi sevillano contra el Betis, en el partido que, como ya hemos escuchado a Javier Tebas, puede suponer la reanudación del campeonato el jueves 11 de junio. Y el Sevilla dice que está tranquilo y que no hay base para una sanción deportiva y que, por lo tanto, los cuatro van a estar a disposición de Lopetegui ese día.
Una y 19 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí nos encontráis de lunes a viernes a la una y 3 minutos hasta las 2 de la tarde. Casi 60 minutos de información deportiva, habitualmente casi toda dedicada al deporte madrileño. El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta semana, ya con grupos de hasta 14. ¿Qué ha hecho Zidane esta mañana, Carlos?
Bueno, un poco más que la semana pasada. La semana pasada recordemos que dividía la plantilla de 24 disponibles, porque hay dos, hasta sumar 26, Jovic y Mariano, que siguen y siguen a día de hoy en el dique seco. 24 jugadores en grupos de 8, en tres grupos de 8, hoy dos grupos de 12, y simplemente continúa la evolución sin ningún percance, por lo menos hasta la de la tarde. Todavía no ha trascendido que haya pasado nada extraordinario, salvo que Mariano, bueno, Jovic tiene para más, pero lo de Mariano, sí, y el pie de Mariano y el coágulo en el pie, que no sabemos muy bien por qué, pero que no le acaba de dejar trabajar con normalidad porque sigue la molestia.
Sí, ya sabemos que la relación Zidane-Mariano no ha sido muy fluida habitualmente. Este tipo de lesiones obviamente no le benefician. Había abierto un pequeño hueco ahí para sumar minutos, sí, y se le va a colar por la rendija a Marco Asensio, seguro, a pesar de los muchos meses que lleva sin jugar.
Seguro, porque podría tener incluso ahora a favor que Jovic tiene una lesión más grave que la suya y lógicamente, si ya le había pasado antes de terminar la competición de manera abrupta por la derecha, pues ahora tendría esa posibilidad para ocupar su lugar, pero el caso es que parece que ahí Asensio le va a ganar la partida, entre otras cosas porque también es un futbolista de mayor confianza para Zidane.
Ayer estuvo en el partido de la Onda Rafael Martín Vázquez, el exjugador del Real Madrid, repasando algunos asuntos de la actualidad del equipo blanco.
Bueno, y sobre todo porque él disputó aquel famoso Real Madrid-Nápoles de Copa Europa del año 87 a puerta cerrada en el Bernabéu por sanción. Se va a reanudar la liga a puerta cerrada, evidentemente, y se trataba de que nos hablara un poco de aquella experiencia y de la comparación, si es que tiene comparación posible, con lo que van a vivir los futbolistas a partir de esa semana del 8, 10, 12 de junio.
Lo que más desea el jugador es sentir ese calor, ¿no? E incluso es preferible que todo el campo en contra tuya, pero sentir ese aliento, aunque sea en contra, que no a puerta cerrada, porque al final es casi peor que un entrenamiento. Para nosotros en aquella época, hay que recordar que nosotros entrenábamos a puerta abierta siempre, nunca, en aquella época no existía la puerta cerrada, con lo cual siempre había gente en los entrenamientos. Bueno, pues lo recuerdo con, la palabra es extrañez, es extraña, es, pero si cabe, lo que van a tener que vivir a partir de ahora los profesionales es todavía más atípico, porque no van a poder celebrar un gol abrazándose, y quieras o no, esas cosas son instantáneas y muchas veces te va a salir inconscientemente. Es complicado, ¿no?
Lo he comentado alguna vez, yo estuve en ese partido en el Bernabéu, Carlos era demasiado pequeño, sí, para estar ahí en el en el estadio.
Por la tele.
Y verdaderamente, ahora lo vas a notar en primera persona, es un ambiente fantasmal. Se oyen todas las voces, las voces en todo el estadio, y hay un silencio sepulcral. Es algo totalmente diferente a un partido de fútbol habitual.
Sí, estuve en el Roma-Real Madrid famoso del 11-S, pues el atentado, que se celebró a puerta cerrada también, sí. Y sí, la verdad es que es una cosa bastante extraña.
Esta es una de las cosas extrañas que le esperan al Real Madrid, la otra es jugar en Valdebebas, que también es curioso para estos futbolistas, ¿eh?
No, desde luego, está claro que, bueno, aunque sea un estadio también cerrado, sin público, lógicamente lo que rodea el terreno de juego no es lo mismo. Seguramente el Bernabéu impone también vacío, aunque no sea lo mismo, evidentemente, que lleno de público y de aficionados. Y hablaba Rafa Martín Vázquez de esta situación, pero bueno, él entiende que en este caso tampoco es un claro perjuicio para el equipo y ahora mismo pues seguramente impera el asunto de las obras del Bernabéu.
Tiene mucho que ver todo lo que está ocurriendo en el Bernabéu, todas las obras, porque quieras o no, por poco o aunque no haya público,
todo lo que es la preparación de cualquier partido siempre es muy complicado. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo al futbolista porque está acostumbrado a jugar en el Bernabéu, pero al final yo creo que el club lo mira desde ese lado y me parece acorde, ¿no?
...25 de mayo de 1996... fecha histórica entre los rojiblancos, la fecha del famoso doblete con Antich en el banquillo. Hoy se cumplen 24 años de aquella fecha tan feliz. Aquellos goles de Simeone y Kiko permanecen en la memoria de todos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, no siempre un club como el Atlético de Madrid consigue dos extraordinarios triunfos, como es Liga y Copa. Evidentemente han pasado ya muchos años, pero seguirán en el recuerdo de los aficionados del Atlético de Madrid.
Mañana estaremos con Milinkovic-Savic, uno de los protagonistas de aquel doblete, además muy importante. Él marcó el gol de cabeza en aquella final de Copa del Rey disputada en el estadio de la Romareda. El Atlético trabajando esta mañana, entiendo, Boni, ¿no?
Sí, ha regresado a los entrenamientos tras la jornada de descanso dominical en dos turnos de trabajo, como suele ser habitual, dividido además en dos grupos. Así ha entrenado el Atlético de Madrid, que da la sensación que va a continuar con los mismos planteamientos de la semana pasada, es decir, entrenar por grupos y no hacerlo como algunos equipos ya lo han intentado, entrenar con 14 futbolistas o con 14 jugadores. El Atlético de Madrid por ahora no lo va a hacer y se va a seguir con la misma dinámica de la semana pasada.
Hoy ha tomado la palabra en los medios del club Correa, 24 años, 24 partidos esta temporada, 7 goles, ha dado un rendimiento muy superior al que se suponía, sobre todo porque estuvo a puntito de irse en el verano, Bonilla.
Sí, es que fue un jugador que tenía pie y medio fuera del Atlético de Madrid a convertirse en uno de los habituales y además en una pieza clave para Diego Pablo Simeone. El futbolista argentino, que es verdad que le está costando ser titular en el Atlético de Madrid, pero no es menos cierto que está gozando de muchos minutos y prácticamente disputa la mayoría de los partidos en los que está en el banquillo, si es que no ha iniciado el partido de titular. Un Ángel Correa que hablaba así de la puesta en marcha del equipo y de la puesta en marcha de la liga.
Bueno, en lo personal muy contento, tenía muchísimas ganas de volver al predio, volver a entrenar con mis compañeros. La verdad que fueron momentos muy duros estos los de la cuarentena, pero ya estamos otra vez en marcha. Que todo el equipo ha trabajado en casa, se nota ahora en los entrenamientos que estamos entrenando a un nivel alto y es lo que necesita el equipo para cuando empiece la liga estar bien.
Para cuando empiece la liga estar bien, y evidentemente todo se centra en ese primer partido, allá por el 13 o el 14 de junio, imagino, ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, que va a ser un partido muy importante, y para los futbolistas que llevaban prácticamente dos meses confinados y ahora llevan entrenando primero individualmente y ahora con en pequeños grupos, pues ya se les hace un pelín largo esta estancia y lo que quieren ya es comenzar a disputar los partidos.
Con todo esto, la locura que vivimos todos, saber que muy pronto vamos a volver a jugar, a reiniciar la liga, es una alegría inmensa. Creo que es lo que necesita, lo que necesitamos todos, que el fútbol empiece y gracias a Dios falta muy poquito para eso. Vamos paso a paso, creo que falta muy poquito para que entrenemos todos juntos y para que pueda arrancar la liga. Creo que el equipo se está preparando muy bien para ese momento.
Pues está como a 20 días del debut en la Liga el Atlético de Madrid. También Marcos Llorente ha hablado en las últimas horas, lo hizo anoche en Vamos. Le preguntaron por el asunto de la afición, por jugar sin público en lo que resta de temporada, en contraste con lo que pasó en el último encuentro que había jugado el Atlético allí en Anfield frente al Liverpool.
Sí, bueno, por lo menos esa noche la pudimos vivir con público. Yo creo que ese partido sin público hubiese sido muy, muy diferente y bueno, pues al final el Atleti o todos los equipos van a echar muchísimo de menos a la afición. Nos vamos a sentir muy raros con el estadio vacío, sin el apoyo de toda la afición. Yo creo que es algo que se ha visto muy pocas veces y nos va a costar adaptarnos a eso.
¿Algo más, Bonilla?
Pues un par de asuntos. El Rennes, el equipo francés, parece que está a punto de hacerse con los servicios de Mohamed Salisu. el central del Valladolid y por el que se había interesado el Atlético de Madrid. Recordemos que tiene una cláusula de 12 millones de euros y que la oferta del Atlético de Madrid era menor a esa cláusula. Así que vamos a estar atentos definitivamente para saber si se marcha a Francia el central del Real Valladolid. Hoy han abierto las tiendas oficiales del Atlético de Madrid, tanto del Metropolitano como de la Gran Vía, y también ha comenzado a entrenarse el Atlético de Madrid B de cara a ese playoff express que van a jugar los rojiblancos para intentar el ascenso a la segunda división.
Vamos a darnos una vueltecita por Europa. Se disputó este fin de semana la jornada número 27 de la Bundesliga, la segunda tras la reanudación. Bayern Múnich y Borussia Dortmund ganaron sus partidos y mantienen su lucha por la cabeza de la tabla. Les separan 4 puntos. Importantísimo triunfo del Leverkusen en el campo del Gladbach y protagonismo para Thomas Müller, para Havertz y para Timo Werner. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Quedan solamente 7 jornadas para el final de la Bundesliga. Se ha desarrollado con aparente normalidad la reanudación del campeonato alemán. Como tú dices, el Bayern continúa como líder. 4 puntos de ventaja sobre el Dortmund, 7 sobre el Leipzig y 8 sobre el Leverkusen. Y además hay un partidazo mañana en el Westfalenstadion de Dortmund entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Seguramente la última oportunidad para el equipo amarillo y negro. No va a jugar Thiago Alcántara, que está tocado y ya se perdió el último partido del conjunto bávaro. Una noticia importante o un dato interesante, además teniendo en cuenta el futuro de la Liga Española, en los primeros 18 partidos tras la reanudación, en Alemania solamente 3 victorias locales, 5 empates, 10 triunfos forasteros. Queda claro que la localía sin público ya no tiene tanto peso.
Mañana 6:30, Borussia Dortmund Bayern. ¿Cómo estaría ese Westfalenstadion en condiciones normales? Atronador. Y va a estar completamente silenciado y sin público. Las paradojas, las anormalidades de este nuevo fútbol. En Italia, el ministro de Deportes, Spadafora, marca ya fechas concretas para el reinicio de la Liga, Blas.
O el 13 o el 20 de junio. Pequeños pasos para un país al que le ha costado mucho en lo social ir superando las fases de desescalada del coronavirus y también en lo deportivo. Pero ya ve la luz el fútbol italiano, el regreso de la Serie A, ya digo, para el 13 o para el 20 de junio. Ha enviado ya el protocolo la Federación Italiana al gobierno italiano, lo está estudiando y este jueves reunión al más alto nivel entre las instituciones del fútbol y el gobierno de Italia para decidir si la Liga vuelve el día 13 o el día 20.
Y en Francia, el presidente del Olympique de Lyon ha sido muy gráfico al enjuiciar lo que le parece el haber suspendido a la Liga Gala, la Liga de su país. ¿Qué ha dicho?
Llámame loco, pero me parece que ha sido contundente. Textualmente, Jean-Michel Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, todavía vivo en la Liga de Campeones, fuimos gilipollas al dar por cancelada la Liga hace un mes. La UEFA pidió paciencia a todos los países. El presidente de la Federación de la Liga Francesa estuvo presente en las videoconferencias, al igual que Tebas y los mandamases de las 5 grandes ligas europeas, pero cancelaron antes de tiempo, según piensa Aulas, que tiene la convicción de que igual que en España, en Italia, en Alemania y seguramente en la Premier, se podía haber terminado el campeonato francés.
1:32, seguimos en el partido de la una, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tiempo para charlar ahora con uno de los capitanes de uno de nuestros equipos. Os hablo de Laure, el capitán del Alcorcón. Laure pertenece a la generación del 85, tiene pues 35 años y tiene experiencia de sobra para analizar este momento tan extraordinario que está viviendo nuestro fútbol. Laure, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal, contento de que, bueno, que se va viendo un poco, vamos llegando a la normalidad. Y bueno, eso significa que tenemos controlada la pandemia y que el país y todo va un poco mejor.
¿Cómo has pasado este tiempo tan extraño? ¿Cómo te ha ido?
Bueno, pues yo creo que como todos, hemos tenido altibajos, mucha incertidumbre, pero bueno, relativamente tranquilo, porque bueno, en casa bueno ha habido una tranquilidad, luego pues en temas empresariales un poco liado, pues dando alternativas. Pero bien, la verdad que lo hemos llevado bastante bien.
Bueno, medio madrileño, medio gallego, estuviste allí 11 años, de hecho has dicho que acabarás viviendo allí. ¿Qué te sientes más ya?
Pues al final yo voy a una edad de 21 años y bueno, mi carrera deportiva y también pues a nivel personal he crecido mucho en Coruña. Aquí en Madrid me encuentro pues como mi casa, pero es verdad que allí pues di un salto a nivel personal.
Oye, como capitán te quería plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, concentraciones previas a la disputa de los primeros partidos. ¿A favor o en contra?
Bueno, iremos según vaya, hay que analizarlo. Es que ahora hablar de términos cerrados es complicado. Yo creo que si va como va ahora, pues no tiene sentido. Pero bueno, esto puede cambiar, tenemos que ir valorando cada circunstancia en su debido momento. Pero ahora mismo, si te tengo que decir algo, sería que la concentración pues no la veo por lo que conlleva psicológicamente, porque nuestras familias también necesitan nuestro apoyo. Y bueno, en este momento, si hay un momento de máxima necesidad, pues se hablará y se mirará opciones.
Queda clara tu opinión al respecto. ¿Crees que es bueno empezar el día 12? ¿Vais a llegar a tiempo a esa fecha a un mínimo de condiciones?
Bueno, tenemos que pensar que esta circunstancia pues es excepcional. Se ha analizado, todos vamos con las mismas condiciones y bueno, todavía no está confirmado el día 12, pero si hay que empezar el día 12, las reglas son para todos y habrá que asumirlas. En plan, si se alarga más, siempre va a haber más riesgo de contagio. Pues bueno, yo creo que son días suficientes para llegar en forma.
Bueno, si hoy está ir a Tebas, no el 12, el 11, quiere ya empezar con el Sevilla-Betis, con el partido del Ramón Sánchez-Pizjuán. Y de lo de los cuatro jugadores del Sevilla, de saltarse las normas y demás, ¿qué piensas? Porque al final, esto es mancha a todos, de alguna manera, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros en el vestuario lo hemos comentado, que tenemos que ser conscientes de lo que somos profesionales, tenemos un protocolo en entrenamiento y un protocolo fuera del entrenamiento que hay que cumplirlo, porque al final no solo depende de nosotros, sino depende de que puedas contagiar a 5 o 6 compañeros, depende de que muchos trabajadores dependen de esto, y bueno, ser consciente de dónde estamos y que es un esfuerzo, pero que hay que hacerlo.
11 jornadas para el final, estáis novenos, 41 puntos, a 5 de la zona de eliminatorias de ascenso, a 6 de la zona de descenso. ¿Para dónde miramos, Laure?
Pues la permanencia de primera, hay que agarrar la permanencia, porque bueno, esto es como empezar una liga nueva, no, ahora no vale para nada todo lo que has hecho, y sobre todo pues hay que, desde la tranquilidad de conseguir la permanencia, pues siempre ser ambicioso. Yo ahora no te puedo decir dónde vamos a mirar, pero hay que empezar partido a partido, ganarlo, y luego si estás allá arriba, pues pelearlo hasta el último segundo.
5 partidos en casa, 6 fuera, Sporting, Rayo, Lugo, Tenerife, Girona en Santo Domingo sin público. ¿Cómo se hace eso? ¿Tuviste alguna experiencia pasada?
Pues no, al final la experiencia son partidos de pretemporada, uh-huh. Que son es lo más parecido.
Pero no es lo mismo, claro.
No es lo mismo.
Claro.
Hay que analizarlo. Yo, pues bueno, analizando un poco fríamente, van a ser partidos con mucha calor. Hay que intentar pues atacar pues en posesión, tener controlados los partidos, porque bueno, no vas a poder mantener un ritmo muy, muy, muy alto en este tipo de partidos. Y bueno, hay que analizarlo e intentar pues adaptarte lo antes posible.
Si no estoy mal informado, acabas contrato a final de temporada. ¿Sabes ya qué va a ser de tu futuro? ¿Quieres quedarte? ¿Quieres seguir? ¿Qué quieres hacer, Laure?
Bueno, yo quiero quedarme. La verdad es que estoy encantado. El club me gusta el proyecto que está haciendo. Me siento valorado. Me siento con fuerza, sobre todo, de aportar. Y bueno, el tiempo lo dirá, pero la idea está clara, que es quedarme y seguir compitiendo.
¿No te han dicho nada todavía?
Todavía no. Al final, este tema, yo sé que cuentan conmigo, pero al final, bueno, pues es una incertidumbre también para los clubs, para todos, y bueno, todos quieren ver un poco dónde está, cómo empieza, y bueno, que es normal, porque al final esto se juega con muchos sentimientos, pero es un negocio.
¿Y de gasolina cómo andas a los 35 años? ¿Te queda mucha?
Pues ahora mismo, te digo hoy, pues a lo mejor dentro de 3 meses o 4 me pasa una lesión y cambia todo, pero ahora mismo me encuentro pues como un juvenil, porque la verdad que lo disfruto mucho, me encanta lo que hago, y encima pues bueno, me encuentro con fuerza.
Mira, me ha entretenido el hacer un equipo de jugadores de primera y segunda nacidos en el 85 y te va a gustar, ¿eh? Mira, Manolo Reina, el portero del Mallorca en la portería. Laure, ¿le conoces? De lateral derecho, es un chico que lo hace bastante bien.
Este es bueno.
David Fernández, tu compañero, junto al Viol del Villarreal, centro de la defensa. Tampoco está mal, ¿no?
Muy bien.
De
muy
la
bien,
Bella, bien. Lateral izquierdo, de la Unión Deportiva Las Palmas. Te he metido un socio en el medio campo, Aguilera, ¿eh? Para que...
Ese reparte bien el juego.
No te encuentres solo. Alex Bergantiños, del Deportivo de La Coruña. Hemos metido a Modric, esto nos ha costado, pero ahí le tenemos, ¿eh? Que no lo hace mal. A Navas por la derecha, Jesús Navas, buen chaval, y además creo que hasta campeón del mundo, igual te gusta, ¿eh?
Sí, sí.
Roberto Soldado arriba, tampoco está mal, y Jonathan Soriano, que ahora está en el Girona, pero que, como sabes, tuvo una carrera larga, español, Barcelona, en Austria, etcétera. Todos nacidos en el 85, y como entrenador, Rubén de la Barrera, que tiene los mismos años que tú y es gallego de La Coruña. ¿Qué te parece?
Impresionante. La verdad que conozco a casi todos, a nivel casi personal. Y encima de buen equipo, buena gente.
Pues fíjate, si el Alcorcón no te ofrece renovar, aquí hay una posibilidad. Esto nos va a costar más, ¿eh? Pero...
hay algún fichaje ahí, Albiol, Soldado y Modri.
Sí, esto nos va a costar un dinero.
Vamos a tener que hablar con Florentino.
Esto nos va a costar un dinero, pero bueno, podemos buscar sponsors o lo que sea necesario. Laure, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Que vaya muy bien la recuperación de la forma, que cuesta, y ojalá que vaya bien el reinicio de la competición, ¿vale?
Eso esperemos. Un abrazo.
Seguimos con la segunda división, porque hay que hablar, por ejemplo, del Fuenlabrada. José Ramón Sandoval, el técnico de los fuenlabreños, estuvo ayer en el partido de la Onda. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que teníamos ganas de escucharle ya como entrenador del Fuenlabrada. Le hemos conocido muchos años como entrenador del Rayo, pero es que no tuvo ni presentación oficial Sandoval, porque le pilló justo la pandemia, su llegada al Fuenlabrada en el inicio de la pandemia. Bueno, pues ayer estuvo con los compañeros del partido de la Onda y habló en primer lugar sobre el objetivo del equipo. Ahora mismo recordamos que el Fuenlabrada es decimotercero con 39 puntos, solo tiene 4 por encima del descenso. Atrás quedaron esa magnífica primera vuelta donde estuvo durante mucho tiempo en los puestos de promoción de ascenso, incluso de ascenso directo a primera división, así que para él, evidentemente, con estas circunstancias, el objetivo es conseguir esa permanencia.
Si me dijeras cuántos partidos, te diría que quiero ganar los 11 partidos. Los 3 primeros partidos van a ser fundamentales para saber dónde estamos. Sabemos que ganando 3-4 partidos podemos consolidar la categoría y luego a partir de ahí, pues dependiendo las armas que tengamos, intentaremos hacer todo lo posible, ¿no?
Hablar con Sandoval y no preguntarle por el Rayo cuesta, la verdad, cuesta lo suyo, ¿eh?
Pues sí, además es que le recordaron nuestros compañeros que se cumplían 9 años del ascenso a Primera División en aquel partido ante el Jerez. Un año muy complicado también lo fue aquel para el Rayo Vallecano, con la ley concursal, hubo impagos, la venta del club y bueno, se consiguió el colofón de un ascenso a Primera División. Bueno, pues Sandoval, siempre con el cariño que le tiene al Rayo, espera que se pasen estos momentos tan turbulentos que están pasando últimamente.
A mí me entristece que siempre, si no es por una cosa es por otra, pero parece que no sabemos vivir si no hay conflicto, ¿no? Es un club que tiene que vivir dentro del conflicto en cualquier circunstancia. Pero bueno, el Rayo es muy fuerte, su afición muy grande y creo que lo van a sacar hacia adelante y se quedará una anécdota de todo lo que esté pasando también este año, porque después de 9 años aquí, parece ya marmota, sigue viviendo lo mismo. Pues bueno, a ver si es verdad que esto cambia, ¿no?
El día de la marmota y para mal en este caso, porque los líos siguen acompañando en muchos casos al Rayo. Esperemos que al final las cosas vayan mejor. Por ejemplo, Pozo, el rayista, es optimista sobre lo que viene, Laura.
Pues sí, precisamente todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con el tema del plante por el ERTE. Finalmente el club ha sacado a los jugadores de ese ERTE y ya con jornada completa como ellos exigían. Y bueno, pues él cree que todo esto va a servir para que el equipo esté todavía más unido.
Al final todo lo que nos ha pasado creo que nos ha unido como equipo y como grupo. Creo que tenemos un grupo de personas y jugadores maravillosos y creo que eso puede jugar a nuestro favor, de que estemos tan unidos, y tenemos que intentar llegar lo mejor posible a este tramo final y luchar por lo máximo.
Bueno, hoy jornada de descanso para el Rayo Vallecano, que sí entrenaba el pasado sábado, por cierto, con una gran noticia, el regreso de Velázquez, casi un año después, se lesionó en julio del 2019, una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, y bueno, pues ya está a las órdenes de Paco Gémez, así que un gran refuerzo para este tramo final de temporada, y el Rayo Vallecano que tiene las vistas puestas el 9 de junio, porque es que ese partido entre el Albacete y el Rayo Vallecano, la segunda parte, mejor dicho, Rayo Vallecano-Albacete, los 45 minutos restantes se pueden jugar, es muy previsible que se hagan el 9 de junio, así que sería el primer partido que se jugara después de la pandemia.
Una y 44 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. 2 meses de confinamiento en casa como aperitivo del comienzo de los entrenamientos, la necesidad de ponerse a tope en poco tiempo, jugárselo todo, jugarse toda la temporada en apenas mes y medio con toda la presión que eso va a suponer. Lo físico va a ser muy importante para los deportistas, pero son muchos los que opinan que lo psicológico va a tener un gran peso en el rendimiento que puedan ofrecer los futbolistas, Rodrigo.
Sí, la mente es el músculo más importante de un futbolista y en estos tiempos quizá todavía más. Por ejemplo, ¿cómo se vuelve a la competición cuando hay miedo al contagio? Dejar el confinamiento para competir en un deporte que obliga al contacto está produciendo ansiedad y la ansiedad dispara fatigas y tensiones que son incompatibles con el deporte de élite. Estamos hablando mucho estos días de preparación física, pero quizá poco de la preparación emocional que comporta una situación como esta, y por eso hemos llamado a Javier Soriano, psicólogo deportivo, que trabajó 8 años en el Real Madrid y ahora lo hace en la Federación de Fútbol de Madrid.
Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Un psicólogo tiene una respuesta convincente para que todos entendamos por qué 4 jugadores del Sevilla se saltan las normas a pesar de las muchas advertencias que se les han hecho a todos.
Bueno, yo creo que aquí impera un poco el sentido común. Al final, los futbolistas son también personas, también lo pasan mal, también tienen situaciones familiares que agravan o facilitan el contexto, y entonces, bueno, no hay mucho que decir por parte de la psicología, salvo que bueno, vemos a los futbolistas como superhéroes, pero en el fondo no dejan de ser personas.
Personas que en este caso cometieron un error, menos mal que después han pedido perdón, pero que de alguna manera manchan, ¿no?, el nombre del resto de los futbolistas que sí están cumpliendo las normas. Me imagino, volviendo ya al asunto que nos centrábamos, que jugárselo todo en mes y medio, como les va a ocurrir a los jugadores, a los futbolistas, hablamos de títulos de un descenso, fíjate lo que es un descenso, les va a poner al límite, supongo, ¿no?
Sí, la introducción que has hecho ha sido la ideal, ¿no? Lo único, según te estaba escuchando, lo único que me salía era el agobio, ¿no? Y el estrés que va a provocar. Casi a buen seguro va a provocar muchísima ansiedad, muchísimo más estrés de lo normal.
¿Y el estrés provoca lesiones, Javier?
Sí, hombre, hay estudios relacionados en el mundo de la psicología que no paran de confirmar que efectivamente una cabeza con estrés y con mucha ansiedad provoca reacciones fisiológicas que conducen al agarrotamiento y a la sobrecarga muscular, ¿no? Por lo tanto, el riesgo es elevado.
¿Crees que va a ser tan importante lo psicológico como lo físico?
Bueno, tiraría piedras contra mi tejado si dijera que no, ¿no? Pero ahora yo creo que en esta situación, aún más si cabe, siempre los psicólogos hemos defendido la labor del psicólogo deportivo dentro de los clubes. Yo creo que ahora, aún con mayor probabilidad, lo psicológico va a influir muchísimo, ¿no?, en el rendimiento deportivo de los equipos.
Hay miedo al contagio en todos los ámbitos de la vida, en un deporte que exige contacto también, lógicamente. Si un futbolista toca a la puerta de tu despacho y te dice que tiene miedo, ¿qué haces? ¿Cómo lo abordas? ¿Cuál es la terapia a seguir?
¿Sabes lo que pasa? Que realmente hablamos de aspectos tan profundos como ansiedad, estrés, como si fueran fáciles de solucionar y no son tareas sencillas, ¿no? Hay que analizar el contexto de dónde procede todo ese miedo, hay que ver y hay que meterse a fondo en la piel de ese futbolista para poder ayudarle, ¿no? Aún así, está claro que las primeras intervenciones o las primeras herramientas que pueden facilitar rápidamente, pues tienen que ver un poco con intentar mitigar esos episodios de ansiedad que puede tener el futbolista a través de estrategias como la respiración o intervenciones cognitivas un poco más fáciles de llevar a cabo en un primer momento, ¿no?
Aquí en España hemos visto el caso de Fali, el jugador del Cádiz. En Inglaterra, Kanté del Chelsea no quiso entrenarse. Tampoco Dini, el capitán del Watford. ¿Dónde acaba la aprensión, la preocupación que podemos llamar fundada por la situación que vivimos? ¿Y dónde empieza lo patológico, si es que se puede decir así?
Bueno, en la ciencia intentan establecer el límite claro en el punto donde lo patológico empieza a alterar tus ritmos de vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que realmente quieres o tienes miedo a seguir con tus hábitos, con tus rutinas o con tu día a día, ahí es donde la aprensión se convierte en un problema que hay que solucionar y que hay que tratar.
La ansiedad puede producir fatiga, puede producir tensión muscular, falta de concentración. Todo eso es incompatible con competir al máximo nivel. El aislamiento también produce ese estrés del que hemos hablado, y el estrés te hace rendir peor. Después de 2 meses de confinamiento, ahora con concentraciones que puede que haya y que van a producir más aislamiento, se va a notar el rendimiento del que mejor haya sabido equilibrar sus emociones. Por muy bueno que sea uno técnicamente, ¿puede rendir peor que otro que sí ha hecho bien ese trabajo?
Sí, yo no tengo ninguna duda que la fase final de esta liga se va a decidir por los factores psicológicos y por los equipos que hayan estado más cohesionados y que hayan trabajado más el factor mental que cualquier otro, sin duda.
Oye, ¿cómo influye, Javier, o cómo ha influido el confinamiento estos 2 largos meses en casa? ¿Cómo ha influido también los entrenadores que han tenido reuniones telemáticas con sus jugadores, el poder haberles motivado? ¿Todo eso cómo influye a la hora de volver a la competición?
Pues precisamente como te estaba comentando, yo creo que uno de los factores que hay que cuidar o que han debido de cuidar todos los equipos, lo primero es intentar mantener esa cohesión de equipo que ya lo tenían durante toda la temporada y que de buenas a primeras se rompe. Eso es el factor número uno, y luego el número dos es intentar que bueno, en esta vuelta vuelva a intentar reinar ese ambiente que existía antes del confinamiento, intentar conseguirlo cuanto antes. Y aquel que lo logre y aquel que vuelva a tener una dinámica de equipo como tal, es el que logrará mejores resultados.
Oye, supongo que también influyen y tienen que influir necesariamente las circunstancias personales de cada jugador. No todo el mundo ha pasado de la misma manera este confinamiento. No es lo mismo tener una esposa o una hija, enfermera o doctora, con todo lo que eso supone, o haber sufrido pérdidas familiares. Todo eso se va a notar también, ¿no?
Sí, ya te digo que yo creo que aquí el factor añadido a todo esto es justamente la interpretación que cada jugador está haciendo de lo que es el confinamiento y de lo que es la enfermedad en sí, porque al final, como dices tú, seguro que más de uno, muchos probablemente, han tenido experiencias familiares cercanas o medio lejanas donde han sufrido o han padecido esta enfermedad, ¿no? Y entonces al final el cómo cada uno gestione todos estos pensamientos que te pueden venir y cómo se gestiona también a nivel de grupo es el factor clave para poder salir al campo en las mejores condiciones posibles.
Me gustaría también preguntarte por el rol del líder del vestuario. Estoy pensando en ese Sergio Ramos o en ese Godín de turno, el que da un paso adelante y trata de tirar del resto. ¿Se convierte ese líder en un aliado del psicólogo o del entrenador? ¿O a veces también hay que frenar ese ímpetu y redirigirlo bien?
Sí, mira, he pensado mucho en ello porque realmente cuando hablamos de cohesión de equipo estamos hablando de líderes, ¿no? Y del papel que estos tienen en los equipos, ¿no? El hecho de que ahora se juegue también a puerta cerrada hace que haya un factor que antes lo aportaba el equipo, ¿no? O la afición, que va a tener que hacer ahora el equipo en sí. Es decir, esa activación o ese grado de tensión con el que hay que afrontar un partido antes a lo mejor se tenía casi con la afición, ¿no? Sin embargo, ahora los equipos locales se ven un poco mermados, ¿no?, con estas dificultades, y es el líder y es la cuestión de equipo y es aquellos jugadores que tienen ese carácter los que tienen que imprimir ese grado de tensión para que lleguen al partido en óptimas condiciones sin pasarse, porque también sabemos que una tensión desmedida provoca también errores, ¿no? Así que este grado de activación óptimo es el que tienen que lograr los líderes y dejarse ayudar el resto de equipo, ¿no?
Y luego está el miedo a las lesiones, que es un riesgo más real en un contexto tan extraño como este. Un estudio francés decía el otro día que se iban a multiplicar por 6 tras el segundo partido. ¿Eso cómo se enfrenta?
Sí, lo he leído y es interesante. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Realmente yo creo que en el partido en sí, un jugador no está pensando en las lesiones, ¿no? Porque además esas se van a producirse en un porcentaje alto en forma de lesiones musculares casi, ¿no? Pero se hace durante la preparación. Y es verdad que durante los entrenamientos uno sí que tiene la cabeza puesta en cómo está a nivel muscular, Y aquel que tenga mayores preocupaciones o que tenga molestias y ello le haga pensar de forma rutinaria y de forma progresiva en el miedo a lesión, va a aumentar significativamente la ansiedad y por lo tanto va a aumentar la probabilidad, ¿no? Ahí habría que hacer un trabajo mental importante dentro de cada equipo y dentro de cada jugador.
Javier Soriano, psicólogo deportivo con mucha experiencia a sus espaldas en el Real Madrid, ahora en la Federación de Fútbol de Madrid. Atención al aspecto psicológico, que va a tener un peso muy importante en todo lo que viene a partir del próximo 11 de junio, en la reanudación del campeonato de Liga y también, por supuesto, en la del resto de deportes. Javier, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Encantado. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Una y 54 minutos, nos quedan 4 minutos todavía por delante. Los vamos a invertir para aclarar bien cómo queda la temporada de baloncesto, porque empezamos a tener respuestas claras de lo que viene. Carlos Sánchez Blas, esta mañana reunión de los equipos de la Euroliga y me da la impresión de que se cancela, ¿no?
Completamente confirmado, se cancela la Euroliga 2019-2020, quedan pendientes 6 jornadas de la fase regular, más las eliminatorias, más la Final Four, aunque la organización había propuesto una hipotética final a 8 en sede única para terminar la competición. Pero Bertomeu, el presidente, ha expuesto antes de la votación en una alocución los detalles y los datos de por qué no recomendaba que la competición siguiera adelante, y en la votación ha sido unánime por parte de los clubes, después de escuchar al máximo responsable de la organización, que no se juega la Euroliga 2019-2020. Es una noticia de mucha magnitud porque desde la creación de la Copa de Europa en el año 57 no había quedado una temporada sin campeón. El Madrid no podrá ganar el título, evidentemente, y hay que decir una cosa, la próxima Euroliga, la 2020-2021, que comenzaría en octubre, si el escenario sanitario lo permite, contará con los mismos 18 equipos de la presente temporada.
No había acabado siquiera la liga regular, se había previsto la posibilidad de un sistema de concentración en una sola sede para jugar la fase final de la Euroliga, pero me da la impresión, Blas, de que el hecho de ser una competición transnacional, con todo lo que eso supone, la hacía prácticamente inviable, ¿no?
Sí, es ahí el punto más importante del escenario, de la situación. Hay que decir que salvo el fútbol, que ya veremos, y lo ha retrasado hasta agosto, y ya veremos y con qué formato, ¿no? Un formato de mínimos, con la competición muy avanzada, incluso con una Final Four barajando la UEFA a poder hacerla, con eliminatorias de cuartos a partido único. Insisto, ya veremos cómo lo hace el fútbol y si lo hace el fútbol, pero debajo del fútbol es muy complicado organizar esto. Hablamos de 10 países diferentes, de una situación sanitaria completamente distinta en cada país, de concentrar a delegaciones que sumarían 500 personas durante más de 3 semanas en una misma ciudad y en complejos hoteleros. No ha podido salir adelante y evidentemente todo apuntaba, como comentamos en semanas anteriores, que la Euroliga iba a ser cancelada.
Euroliga cancelada. ¿Y qué va a pasar con nuestra liga? Fecha tope el 31 de mayo. Hoy por hoy, ¿cuál es el palpito? ¿Cuál es la información que tienes, Blas?
Que se va a jugar, porque la comunicación del gobierno de finales de la pasada semana fue decisiva. De hecho, creo que en las próximas 48 horas, mañana o a más tardar el miércoles, la ACB va a anunciar las fechas definitivas y la sede. Cuidado, todo el mundo habla de Valencia, pero Onda Madrid puede aportar el nombre de Zaragoza, porque es una sede que, bueno, le convence más a los clubes grandes de Euroliga, que tienen más peso, evidentemente, en la decisión. Zaragoza podría ser la sede de la fase final. Ya veremos si finalmente se alberga en esta ciudad, la capital de Aragón. Y ya digo, la ACB va para adelante, la va a jugar el Real Madrid, que en caso de ganarla del Toro, al final haría otro pleno, sin pretenderlo, porque ya ha ganado la Supercopa y también la Copa del Rey.
Y nos queda un minuto. ¿Qué pasa con los dos ascensos de la Liga LEF? Porque la Federación decide esta tarde qué pasa con eso, ¿no?
Se reúnen esta tarde, comisión delegada de la Federación. Todos los caminos apuntan al no. No hay viabilidad para poder disputar ese playoff express que, bueno, dirima el campeón y sobre todo los dos ascensos, pero la Federación va a proponer esos dos ascensos, que serían Valladolid, el equipo de Hugo López, y Gipuzkoa Basket. Por lo tanto, hay lío porque la ACB, como hemos comentado ya en ocasiones pretéritas, no va a admitir una liga de 20 equipos.
Eso es, están totalmente en contra de que se amplíe el número de equipos que disputan la competición. Carlos Sánchez Blas, un placer como siempre, un abrazo, ¿eh?
José María del Toro, un abrazo, chao.
Nos marchamos, hasta aquí el partido de la una. En segundos os quedáis ya con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Hasta mañana.